Son las 11 y 8, son las 18 en Canarias. ¿Se podrían denunciar a una rata y esperar que éstas acudan a la Corte de Justicia? Bueno, en la Francia de 1522 hubo gente que sí lo esperaba. Si tienen curiosidad, les diré por qué no se presentaron, pero un letrado denunció defecto de forma por no haber sido notificada la citación adecuadamente. ¿Son realmente los principios fundamentales del derecho inmutables? ¿Pesaría la ley de manera distinta si fueras un importante filósofo, un animal o un hombre arruinado? Son preguntas que tienen respuesta en grandes juicios de la historia. Escrito por José Antonio Vázquez Taín, el juez que persiguió el narcotráfico en Galicia, que recuperó el Códice Calistino, que instruyó el caso de Asunta Basterra, entre otras muchas cosas, una ingente cantidad de casos que lleva viendo desde que obtuvo la plaza de juez en su día, hace ya algunos años. Señoría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal estamos?
Me alegro mucho de saludarle. Pues bien, bien para...
Para lo que se tiene.
Sí, para horror de nuestros enemigos, ¿no? Que están desesperados por lo bien que estamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿El sistema legislativo tiene que ser lógico o no?
Debiera de ser lógico. Lo que ocurre es que al final el sistema legislativo nace en una sociedad determinada. Responde a una formación, a una cultura y a una ética de un momento determinado. Y por eso lo que parece lógico hoy, mañana puede parecer totalmente ilógico.
¿La aplicación de las leyes debe ser guiada fundamentalmente por la aplicación del sentido común?
Sí, desde luego. Desde luego que sí. Lo que ocurre es que ahí es donde nos encontramos en que los jueces somos reflejo de nuestra época, de nuestra cultura y de una concepción. Hay justicias corruptas y hay justicias mucho más democráticas.
¿Lógico el sistema legislativo lo ha sido siempre? No.
No. El sistema legislativo siempre responde a un servicio al poder. Es decir, oiga, ¿qué quiero? ¿Un sistema dictatorial, un sistema democrático? Y las leyes se redactan de forma que oculten la verdadera intención del que nos gobierna. Se trata de hacer una campaña de proselitismo, pero las leyes no siempre son lógicas, desgraciadamente.
En este libro habla de los grandes juicios de la justicia, que en su origen era pues, una diosa, una mujer bella, esbelta, con una venda en los ojos, una balanza, una espada, etcétera, etcétera. Es la representación de la justicia desde la Revolución Francesa. ¿Sigue valiendo?
No, cada vez menos. Yo creo que la venda la estamos viendo, además la estamos viendo, hay muchísimas similitudes. En el libro hago referencia a un juicio que tuvo Hitler en Estados Unidos en el año 39, un mes antes de invadir Polonia, en donde, pues como todo dictador y persona normal, tuvo sus derechos y salió victorioso. Yo creo que la justicia hoy en día le falta, sobre todo, vocación de servicio y venda en los ojos.
Los juicios de Jesús, por ejemplo, hay poco documento sobre su persona, pero sí sobre cómo era la sociedad, cómo era el sentido de la justicia. ¿Cómo era la justicia entonces?
Era tremendamente religiosa, es decir, estaba al servicio de un Estado, en el caso de Israel, del pueblo hebreo, un Estado creyente, confesional, puro confesional, y luego la justicia romana al servicio de un Estado, de un imperio que había que mantener con mano militar. Y entonces Jesús sabía que al proclamarse descendiente de David y Mesías, poca salida le quedaba en uno y otro ordenamiento jurídico, más que la condena a muerte.
La figura era religiosa, pero también era política, ¿no?
Sí, la del, claro, Mesías. Es que el Mesías es eso, es el ungido es un rey. Y los romanos ya no querían más reyes dentro del imperio. Y bueno, pues a los que en aquel momento se proclamaban cualquier tipo de rebelión contra el imperio, aunque fuera pacífica, pues sabía que le esperaba la crucifixión, para que los demás aprendieran.
La primera denuncia por corrupción fue el 1 de octubre de 1111, 1111. Antes de Cristo, por cierto.
Antes de Cristo, sí.
Sí, en el Antiguo Egipto, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que la corrupción es algo innato al hombre. Todo lo que pueda dar riqueza nos ciega. Lo vimos en cuando se descubrieron, bueno, pues eso, las minas del Potosí, y España acuñó pesos y el comercio se volvió internacional. Lo primero que hicieron los holandeses fue especular con semillas de futuro, semillas de tulipanes. Y luego los ingleses con las acciones de las empresas de los mares del sur. Llevamos estafándonos, llevamos robándonos, llevamos intentando aprovecharnos de los demás, pues eso, desde que el hombre es hombre. Y no nos calmentamos, no nos damos cuenta de que o tenemos más educación o tenemos más corrupción.
Cuenta en el libro El juicio a Sócrates. ¿Cómo fue?
Curioso, ¿no? Curioso, nos enseñan que Atenas era la cuna de democracia y de la libertad de expresión, y al mismo tiempo nos dicen que Sócrates, el mejor filósofo de todos los tiempos, fue condenado por un estado opresor. Le juzgó 500 atenienses libres. O Sócrates no era tan filósofo libre pensador, o Atenas no era tan democrática. Es curioso, es muy curioso el juicio de Sócrates, porque me enseñó muchas cosas. Me enseñó que se puede ser buen filósofo y mal político.
Bueno, el jurado lo condenó, ¿no? Sí. Por creo que 300 contra 100 o una cosa así.
Ganaron en la primera votación, ganaron solo por, bueno, fue 280 y pico por 220, es decir, solo había 68 votos de diferencia, pero es que después él casi se suicidó. Es decir, la propuesta, él tenía que proponer una pena y propuso que le mantuvieran como a un rey hasta que se muriera. Y entonces solo había que escoger entre pena de muerte o mantenerlo como un rey, y escogieron la pena de muerte, claro.
Claro, y murió bebiendo cicuta, además, un gin tonic de cicuta que se hizo.
Sí, lo que ocurre es que ahí, a ver, la cicuta da unos espasmos dolorosísimos, diarreas, vómitos, y sin embargo sus discípulos poco menos que nos describen una muerte placentera, dando consejos y repartiendo su última doctrina.
Vamos a venirnos más hacia aquí. Nuremberg, el juicio de Nuremberg, ¿fue una oportunidad perdida? Y si es sí, ¿por qué?
Porque lo estamos viendo ahora, es decir, el mundo no estaba preparado para genocidios. Los asumía como una realidad y por lo tanto no legislaba para los genocidios. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial nos encontramos que no hay unas normas penales con las que condenar. Tenemos que inventárnoslas y eso es injusto. Vale, pues si acudimos al derecho natural y condenamos a los alemanes por los genocidios que han cometido, el tribunal tenía que haber dicho algo también de los rusos, de determinados sectores del ejército americano. Tenía que haber dicho algo y solo se cayó. Ahí la venda se la quitó y miró solo a los vencedores.
Los recientes, juicios contra los criminales de la guerra de los Balcanes, ¿son una suerte de Nuremberg pequeño?
Sí, todavía está pendiente de que la ONU o algún organismo internacional establezca un tribunal en donde todos aquellos que no cumplan un mínimo de respeto a la vida humana pasen por allí. Pero claro, es que en estos momentos Estados Unidos ni Rusia están dispuestos a ver un soldado suyo sentado en un banquillo internacional. No están preparados. Y eso es lo que hace que no podamos ver un tribunal penal internacional con un mínimo de estabilidad y sobre todo con un mínimo de independencia.
El caso del juicio de O.J. Simpson... ¿La inocencia se puede comprar?
Sí, en determinadas sociedades, desde luego. Simpson lo hizo muy bien. Simpson sabía que estaba reciente la fractura entre blancos y negros, estaba a flor de piel. El juicio de King, Lauren King, creo que se llamaba.
Sí.
Y lo que hizo fue comprar 5 abogados muy mediáticos, que tendrían al público bebiendo de todo lo que ellos dijeran. Y el jurado hizo lo mismo, bebió de sus manos y lo absolvió por unanimidad en el juicio penal. Y en el juicio civil, que se celebró a puerta cerrada, lo condenaron por unanimidad, o sea que es curioso.
¿Contra todas las evidencias de que él había sido el criminal?
Sí, lo que ocurre es que las evidencias, y lo vemos hoy día en demasiados medios, juzgan las evidencias como si supiéramos de ello. En aquel momento el ADN todavía era una ciencia por descubrir, el jurado no entendió una palabra de lo que le estaban explicando los peritos, y hoy en día todavía tenemos técnicas de localización, de geolocalización, que muchas veces cuando oyes a alguien que supuestamente sabe algo opinar de ellas, dices, uff, hay que empezar a hacer didáctica, y los jurados no están preparados para determinadas técnicas o tecnologías, por decirlo así, de investigación.
En Fariña, la serie del libro de Nacho Carretero, ¿todo lo que no se haya juzgado puede salir ahora como querella?
No, 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 y lo dije ya por activa y por pasiva. España no ha publicado ningún libro de investigación sobre el narcotráfico. En España hay en Portugal un libro magnífico, Miño Connection, que sí es un periodismo de investigación, y aquí tenemos muchísimo miedo. Sabes que cualquier afirmación que no esté recogida en una sentencia se van a querellar contra ti. Bueno, pues hay que empezar a buscar un periodismo valiente y hay que decir algo. Fariña no dice nada que no esté recogido en sentencia o ya publicado, y aún así pues se han ido por él. No lo entiendo. Yo creo que hay que ser un Estado más democrático y aceptar que determinadas afirmaciones, si están basadas en una fuente rigurosa y contrastada, hay que publicarlas aunque no hayan sido condenadas en sentencia.
¿Qué aprendió a nivel profesional de la lucha contra los narcos?
Uf, que la justicia tiene que estar a la altura del enemigo. No es lo mismo. A ver, causas anteriores, macroprocesos, si no están bien instruidos, con rigor, con técnica, con meticulosidad, llegas a juicio y se desmoronan. Se desmoronan. Don Carlos, es muy difícil explicarle a un jurado que si no tienes 2 toneladas de cocaína encima de la mesa, que aquello que están viendo es tráfico de drogas. Hay que valorar al enemigo y ponerse a su altura y hacer los macroprocesos con agilidad, pero con meticulosidad.
El año pasado concedió, señoría, la absolución a una madre que había abofeteado a su hijo de 11 años. Uh-huh. ¿Los incidentes puntuales deben estar excluidos del ámbito penal?
Sí, desde luego. Hay mucho campo del ámbito penal que hay que excluir. La mediación en cuestiones como, por ejemplo, la familia o la vecindad es mucho más efectiva que el castigo, porque si no, aumentas la inquina entre las partes. Los incidentes menores, hay muchos que a mí me gustaría mandarlos a un psicólogo o a un educador. Directamente a los padres.
En el caso concreto que nos ocupa, ella se negó a poner el desayuno y el chaval se negó a comerse el desayuno o algo parecido. Y le arrojó el móvil a la madre. No, la madre cogió el móvil y lo tiró.
No, el chaval le arrojó el móvil a la madre.
Ah, le arrojó el móvil a la madre.
Entonces la madre le dio una bofetada.
Exacto. Luego el niño, pues bueno, intentó marcharse en otra discusión de casa. La madre lo agarró por el cuello. Uh-huh. Y luego el niño lo denuncia.
Sí, la denuncia.
La fiscalía pedía que se le prohibiera comunicarse con su hijo y acercarse durante un año. Digo yo que cuando usted sentencia, que aquí no ha pasado nada, esto es una... ¿A este fiscal no le pasa nada?
No.
Pero vamos a ver, ha cometido un error grave, ¿no? Es decir, ha cometido algo más, si me permite, señoría. Ha cometido una irresponsabilidad, una grave irresponsabilidad, pidiendo algo que desde luego no está sujeto al sentido común.
Pero está sujeto a la ley, y volvemos a lo mismo. Es decir, en estos momentos nuestra generación va a asistir a una legislación hecha solo para situaciones utópicas y para proclamar derechos, no obligaciones. Ningún político quiere ser el autor de una ley que establezca límites a los derechos, que establezca responsabilidades. Y claro, es lo que decíamos antes, volvemos a lo mismo. ¿La legislación debería de ser siempre lógica? Sí, bueno, pero en este caso no es lógica, es electoralista. Y entonces el fiscal se limitó a aplicar una ley, y además con el principio de obediencia que tienen jerarquizado, pues tiene que aplicarlo. Es decir, se limitó a cumplir la ley, y por eso yo lo defiendo. Pero yo, como juez imparcial, y espero que sigamos siéndolo, y que el Estado nos siga respetando nuestra imparcialidad y nuestra independencia, puedo aplicar el sentido común, y creo que al final la cosa quedó bien.
¿Cómo hubiera sido este caso hace años? ¿Hubiera llegado hasta los tribunales o no?
Hace muchos años hubiera ido el padre y le hubiera dado otra. Como nos educaron a todos, y yo no tengo ningún trauma, al revés, yo creo que agradezco a mis padres toda la severidad con la que tuvieron que corregir pues un carácter demasiado soñador y rebelde, que gracias a Dios hoy ya me puedo considerar un poco hombre.
Hace un momento de esta hora anterior hemos hablado del caso de este anciano de Canarias que disparó en defensa propia y de su mujer cuando dos atacantes armados estaban torturando a la esposa e iban hacia él, ¿no? Uno se abalanzaba hacia él y él disparó. El jurado ha dicho que, hombre, tenía que haber buscado otros métodos de convencimiento al ladrón para que no le hiciera eso. Claro, cosa que está muy bien decir cuando tú eres jurado, pero seguramente sí. No cuando tú estás en una situación como esa. La ley del jurado ha traído estas cosas, o a lo mejor estas mismas cosas las dice un juez sin necesidad que la diga el jurado.
A ver, puede que las diga un juez, los jueces no somos perfectos, no soy corporativista, soy realista y yo mismo soy un juez que necesita aprender mucho. Pero vamos a ver, no se puede menospreciar la justicia y en este país se menosprecia muchísimo. Yo creo que la justicia popular está muy bien, es muy bonita filosóficamente, pero no existe la medicina popular, se llama curandería. Nosotros estudiamos la legítima defensa en la facultad, la seguimos estudiando durante la carrera y hay opiniones doctrinales complejísimas. Creer que una persona de la calle entiende lo que es la legítima defensa es muy complicado. Una situación de emergencia, como es un robo, con la tensión y la adrenalina a flor de piel, no puede ser sometida después, pausadamente y con un café, a una tertulia de vamos a valorar qué otras opciones había. No sé, es muy complicado. Yo creo que el jurado está muy bien para que el público crea que la justicia es más popular, más al acceso del pueblo, pero a lo mejor lo estamos dando cuenta de que estamos también vulgarizando la justicia, porque no es mejor que la haga quien ha estudiado, quien se ha preparado y a quien le podemos exigir responsabilidades.
Bueno, claro. Es muy interesante, créanme ustedes, acudir a este libro, a este trabajo de José Antonio Vázquez Taín, que corre bien la mano, como se suele decir, tanto en términos taurinos como en términos literarios, es decir, con ya no escribimos corriendo la mano, ¿no? Pero sigue valiendo el símil. Grandes juicios de la historia de este magistrado que esta mañana ha estado con nosotros y ha sido muy amable por ello. Señoría, cuánto se lo agradezco. Le mando un abrazo muy fuerte.
A su disposición siempre, don Carlos. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí.
Gracias. La emperatriz de la Liste, Pilar Cisneros.
Vamos subiendo de categoría, esto es una cosa ya.
Sí.
Uf, sí, me da hasta vergüenza y todo.
Ya no sé qué me queda, ya la diosa de la Liste.
No te pases, ¿eh?
Esto, bueno, Facebook va a informar a partir de este lunes de si los datos de uno fueron robados o utilizados, ¿verdad? Por esta empresa Cambridge Analytica. Y bueno, ¿y para qué nos va a servir?
Claro, esto es lo que nos preguntamos. Yo no sé si tú tienes Facebook, Carlos, pero si es así, que sepas que a partir de hoy te va a aparecer un enlace encima del muro para que puedas ver todas las aplicaciones que utilizas y la información que has compartido con ellas durante todos estos años. Uh-huh. Y también te van a decir, es verdad, si esos datos, en tu caso, han sido compartidos de forma irregular por la empresa Cambridge Analytica con todo este escándalo. Hay 137.000 españoles afectados. Lo primero yo creo que nos va a pasar, me he puesto en situación, es que nos vamos a asustar de la cantidad de datos personales y de vida privada que hemos puesto ahí durante años, que a lo mejor no somos conscientes. Y cuando se nos pasa el susto, dicen, vale, y si han utilizado mis datos de forma fraudulenta, ¿me van a compensar? ¿No me van a compensar? ¿Esto sirve para algo? ¿Es solo una cuestión de lavado de imagen de Facebook? Nos lo vamos a plantear hoy en Mediodía Cope, a ver si nos dan respuestas.
Una mujer en Granada se enfrenta a 4 años de prisión por cobrar supuestamente la pensión de su madre, muerta desde el año 1998. Uh-huh. Estaba cobrando, en fin, en total 111.000 euros, creo, ¿no?
Un dinero, ¿eh? Se repite muchísimo este tipo de casos. Casi todas las semanas tenemos alguno. Por ejemplo, hoy mismo empieza en La Coruña un juicio. Juzgan a una pareja porque también habían pues recibido la pensión fraudulentamente de un familiar muerto en el año 91. En este caso son 68.000 euros. En unos casos es porque hay a lo mejor algún problema administrativo con el banco y se aprovechan de esto. En otros es porque directamente falsifican las firmas, se enfrentan a algunos cargos importantes, porque hablamos de falsedad documental, hablamos, por supuesto, de fraude, como decimos, se le piden 3-4 años de cárcel, no es ninguna tontería, y normalmente al final siempre les pillan, uh-huh. Así que cuidado.
Oye, el hijo de Donald Trump se encuentra en un viaje secreto a Teruel, pero que él mismo se ha encargado de colgar en Instagram.
Efectivamente, es lo que tiene esto de las redes sociales, ¿verdad? Son irresistibles. Pues sí, Donald Trump Jr. está en España, concretamente ha visitado el municipio de Montañas de Beceite, en la provincia de Teruel, y ha colgado en Instagram una foto, aparece muy sonriente, con una chaqueta y un gorro de camuflaje, delante de una antigua casa de piedra, pues de las que hay tantas en nuestro medio rural, y ha puesto el siguiente mensaje. Hoy estuve en esta antigua casa de campo muy guay de las Montañas de Beceite, en Teruel, con algunos amigos. Dice, me contaron que la casa lleva en pie siglos, ya no se construyen casas como antes, ¿qué digo yo? Claro, hablando de siglos, en Estados Unidos pues no hay casas como esta, ¿no, Carlos?
Pues muy pocas.
Y a lo mejor es que el imperio inmobiliario de Trump, oye, pues yo qué sé, sus casas son de otra manera, no duran tanto, no sé, me he preguntado, ¿no? Sigue ahí, ¿eh? Hoy, por lo visto, según nos han informado, está en Rubielos de Mora y creo que está cazando.
Qué bien. Oye, ¿y la visita del rey a la escuela judicial en Cataluña?
Pues nada, que vamos a estar muy pendientes también a lo largo de la mañana y en Mediodía COPE, como te puedes imaginar, de esta visita al rey Felipe VI a Barcelona para presidir la entrega de despachos de la 67 promoción ya de jueces de la escuela judicial. Es en el auditorio de Barcelona y los CDR, los Comités de Defensa de la República, ya sabes, pues ha anunciado jaleo en las inmediaciones. A ver en qué queda todo esto, esperemos que no sea mucho el jaleo. Y bueno, pendientes, como no, del juicio de los ERES, que continúa, parece que ya esta semana, a lo largo de esta semana, declararán José Antonio Griñán y Manuel Chávez.
Adiós.
Adiós.
Ha muerto Ángel Peralta, ustedes lo saben seguramente. A ver, si son aficionados al rejoneo, al toreo, efectivamente la figura de Ángel Peralta es algo más que una referencia del toreado caballo. Era un hombre poliédrico, completo, magnífico, un caballero, un señor único e incomparable, que ha sido despedido a sus 93 años, ha tenido una larga vida. Él mismo dijo, cuando volvía de la clínica a su casa, y él sabía que era para morir, que daba por bueno todo el tiempo vivido y que asumía cuál era su destino inmediato, que era pasar a la posteridad, ¿no? ¿Qué tal, Sixto Naranjo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Ángel Peralta enseñó a montar a caballo o hizo que los espectáculos a caballo fueran diferentes a lo que eran?
Sí. Porque yo creo que hay personas que están, bueno, pues muy responsabilizadas, ¿no?, en cuanto a la profesión que ejecutan durante su vida. Y Ángel Peralta tuvo esas inquietudes y elevó al rejoneo pues a unas categorías que nunca habían tenido, ¿no?, hasta su etapa en los ruedos, ¿no? Por ejemplo, él fue el que primero impulsó que, por ejemplo, la Feria de San Isidro hubiese un festejo solamente de rejones, ¿no? Hasta entonces el rejoneo había sido un preámbulo a las corridas de a pie. El rejoneador era el que abría cartel en algunos festejos de toreros. Y, sin embargo, con Ángel Peralta, bueno, pues eso se implantó, ¿no? Y luego él fue, pues, precursor, ¿no?, de muchas suertes que a día de hoy en el toreo a caballo pues siguen teniendo vigencia, ¿no? Como las banderillas cortas a dos manos, las rosas con las que suelen concluir las faenas los rejoneadores, las colleras, efectivamente. Ahora ha caído un poquito en desuso, pero durante muchísimos años, durante muchas décadas, eso fue una práctica habitual en los festejos de rejones, ¿no? Que eran festejos de cuatro rejoneadores y los dos últimos toros los lidiaban en mano a mano, cada uno, o sea, dos y dos. Yo creo que ha sido, bueno, pues uno de los grandes del mundo del rejoneo por todas esas inquietudes que tuvo durante su vida.
Bueno, tenía una frase que la citaba siempre mi inolvidable Manolo Vidal, que era... y él siempre decía, no es mía, es de Ángel Peralta. Torear es engañar al toro sin mentir.
Pues yo creo que es una de las definiciones perfectas, ¿no?, del arte de torear, porque además, no solamente por la verdad que tiene, sino por lo bien que está dicho. Porque además es que él tuvo muchas, de esas inquietudes que te decía, no solamente en el ruedo, ¿no?, sino también fuera del ruedo. Él protagonizó películas, escribió guiones, hizo unas poesías preciosas. Yo creo que es de esas grandes personalidades que ha dado el mundo del toro a la cultura de nuestro país.
Tenías que haber visto ayer los derechazos desmayados de Curro Díaz y los naturales de
Pepe Moral.
De Pepe Moral.
Sí, hombre.
Porque Román fue cogido en la... nada más salir, y el pobre no pudo hacer nada. Pero vaya como estuvieron los dos, ¿eh?
Sí, por ejemplo, quien quiera verlo, que lo tiene en cope.es, en nuestra sección de toros, ahí está el vídeo. La verdad es que Pepe Moral, fíjate que no tuvo suerte aquí en Madrid en la corrida del domingo de Ramos con la corrida de Victorino, pero ayer se sacó la espina. Y tú lo que te perdiste, que lo que yo vi aquí en las ventas, fue una buena novillada de nuestro amigo Ricardo Gallardo, de Fuente de Imbro.
Sí, hubo una acogida, ¿no? ¿Seria?
No, aquí no, un banderillero de los de luces, no, solamente fue un banderillero en el primer novillo que le sacó del burladero a Jesús Montes, el subalterno de la de Jorge Siegas, no llegó a tiempo al burladero y la verdad es que fue muy certero además el novillo. Pero luego hubo tres novillos de nota. Los novilleros vamos a dejarlos ahí todavía con la esperanza, ¿no? Tienen otra tarde la feria de San Isidro y es para esperar, ¿no? Son chavales jóvenes, pero a mí me gustó la novillada de Fuente de Imbro.
¿Conoces a Maribelita Covadonga, el lobo?
Sí, de vista y ahora aquí, que estaba aquí y hoy, que acaba de entrar.
Conocerla es amarla. ¿De qué habla todo el mundo en las redes? Momentazo del lunes.
¿Qué te iba a decir yo? Que hoy no te voy a llamar caballero radiante, así de primeras. Vas a tener que ganártelo un poco más. Tenemos aquí una cuenta pendiente, tú y yo, del lunes pasado. Pero ahora sí.
Comor.
Al comor. Ya verás. Porque vamos a participar en una iniciativa que ha empezado en las redes sociales de COPE, que es una almohadilla beso COPE. Y lo del lunes pasado tenemos que arreglarlo, Herrera. Pero antes, vamos a escuchar este momentazo que va por las 300.000 visualizaciones. Nos llega desde México. Muchos de vosotros que os gusta la canción Recuérdame, de la famosa película Coco.
Es una delicia.
¿Verdad que sí? Bueno, pues ¿qué te imaginas a un nieto intentándole cantar esa canción a su abuela con una guitarra y la abuela que no, que me dejen de pendejadas? Eso es lo que le dice al nieto.
Recuérdame. ¡Pinche recuérdame! ¡Cántame un corrido!
Déjame de pendejadas.
Fíjate ya. Con buen rollo, claro que sí. Así es como hay que empezar en las
Esto
redes sociales.
Es. Bueno, estas etiquetas que están en bucle en la red son, a ver.
Pues mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos el Facebook Leaks. Hemos escuchado que sí que hay 137.000 españoles afectados que están muy pendientes del muro de Facebook para ver, bueno, pues cuántos datos se han manejado a través de sus redes sociales, en concreto en Facebook. Y Mark Zuckerberg ha dicho lo siento, pero por mucho lo siento que lo diga, lo que tiene que hacer este hombre es proteger los datos de los usuarios.
And I'm really sorry that this happened. I'm sorry, sorry, sorry.
Mucho sorry, pero vamos a tener que estar pendientes, Herrera, porque el próximo 25 de mayo entra en vigor una nueva regulación que plantea multas de hasta el 4% de la facturación a las empresas que manejen nuestros datos. Así que vamos a tener que estar ahí al loro. Uh-huh. Y otra de esas etiquetas a las que te refieres, el Mastergate. Entra por la puerta, pide paso. Pues uno de los momentos que más cazabochornos de las redes sociales han seguido, el del caso del Máster Cifuentes.
Hay otra perjudicada, que soy yo.
Va a dar vueltas esto, durante toda la semana, esta también.
Sí.
Incluso después de todo lo de la convención del Partido Popular en Sevilla. Y en Facebook sobre todo, ahí se ha comentado mucho, pero Twitter ha sido muchísimo más incisivo con todo este tema de Cifuentes. Y nos queda tu favorito, nos queda...
Puigdemont.
Eso es. Mucho desconcierto, tanto en los comentarios como en el número de participación de los usuarios cuando conocimos la noticia de que era liberado allí en Berlín.
No tenía ninguna previsión de estar en Berlín. Mi intención era llegar hasta Bélgica, pero me tengo que adaptar a las circunstancias como condición que no hubiera condiciones.
Como condiciones no pongo condiciones, ¿no? Esta ha sido una de las frases que más ha señalado las redes sociales. Así que esas son las etiquetas, que ahora mismo pues más nos están dando.
¿Y el gran enfado viral de los últimos días?
Ay, esta señora te va a encantar. Una señora de Granada que no tenía ni idea de la mañana que le esperaba, porque el momento del que todos hablan es este.
Que vengo yo y vengo aquí a la catedral, que es la primera vez, que yo creo que esto es España, ¿no? Yo no tengo mucha cultura, pero me creía que esto es España. Cuando estuve en Inglaterra, sabía que allí se hablaba el inglés, que no me entendía ni yo a ellos. Y tuve que aguantar, pero vengo aquí, que esto me creo yo que es España, y resulta que empieza el cura y habla que si deu, que si le falta el deu, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto que es lo que es, a prao, y eso que es prao, ni prao.
Se enteraba de nada. Bellota.
Y he cogido y me he salido, y eso tenían que ver ellos, todo el que está dentro se siente español, salirse fuera, porque escuchar en España una misa en lo que sea, que no sé eso lo que es, si catalán, pues yo que sé lo que es, lo que sí sé que le faltan las palabras, porque en realidad se entiende todo. A la familia real también le van a hablar en deu.
¿En deu? Pues no le quedaba traca a la mujer después, ¿verdad? Con todo.
Además, hombre,
el
no tiene razón. En la catedral hay misas también en castellano, o sea, hay los dos idiomas.
Nada, no escogería bien, ¿verdad, Laura?
No, hombre, pero además ella dice, ella misma ha dicho, se entiende todo. Pues entonces sí se entiende todo, ¿qué más le da?
Pues eso decimos nosotros. Lo que no se acaba de entender nada es, por más que salgan vídeos de los ángulos del momento entre la reina Leticia y la reina emérita Sofía. Eso sí, enredándolo un poco todo, Herrera, la gente le propone a los guionistas de Juego de Tronos que se haga una de Juego de Reinas, pero a lo Far West.
Yo creo que nunca la palabra suegra ha sonado mejor, ¿verdad? A mi suegra.
¡Qué maravilla! No, increíble.
Espectacular. La pena de estar aquí es no ver lo que está pasando allá.
Y así, con este tráiler, pequeño tráiler, pues empezaban todos los comentarios, ¿no? Que
claro,
sí,
y los memes que ha habido. A mí me enviaron uno ayer del carnet de identidad, un DNI, de Leonor Borbón Ortiz, y la foto sale la mitad, porque es que la otra mitad está tapada por la espalda de la madre.
Ahora vale para todo, ¿eh? De hecho, uno de los comentarios que tuvieron más favoritos fue uno que dijo, pero total, yo estoy con Leticia, o selfie o nada, ¿eh? Decían. Claro,
de verdad, sí, sí.
En Facebook te puedes hacer la foto con ella. Te puedes
ya
poner
tenemos,
foto.
¿No? Sí, un PNG de esos.
Te lo puedes hacer si coges una foto tuya y ella está delante. No te lo permite.
Bueno, también se hizo muy viral, bueno, el hecho de nombrar a Leticia y a Sofía como villanas de nuestra época, ¿no? Y ahí la gente empezó a elegir, pues, qué era el villano o la villana de Disney que más le podría molar. Bueno, pues entre otras estaba la Sirenita, Cenicienta. Te puedes hacer una idea, Herrera. Yo no sé cuál es tu villano favorito de Disney.
Pues no sabría decirte, el Lobo Feroz, pero
qué antigüedad. El lobo feroz.
Bueno, ¿qué era eso?
A mí me gustan los dos ladrones de los 101 dálmatas y Cruella de Vil.
Cruella. Esa es muy buena. Malvada. Bueno, ¿te parece que participemos, Herrera, en este hashtag BesoCope?
Sí, claro.
Bueno, pues sí, porque yo tengo claro que lo del lunes pasado se arregla con beso o no se arregla.
¿Pero qué es lo del lunes pasado? Por cierto, ¿dónde está mi Maribelita Covadonga?
Igual que en un escenario.
Maribelita sabe lo que significa para mí.
Qué bien te queda el papel.
Y sabiendo Maribelita Covadonga lo que significa para mí, me deja tirado en un día como hoy. Maribelita Covadonga.
Oye, que yo me declaro culpable por abandono del Lercio, pero lo tuyo.
Pero yo estaba aquí.
Ya. Y yo.
Y sentí ese vacío tan duro, ese maldito frío de la ausencia. Que hace que los cuerpos no se encuentren a sí mismos.
Bueno, pues que sepas que yo voy a presumir de ti, ¿eh? Y todo eso que no sabe nadie, ¿eh? Lo que me cuidas, lo que tú significas para mí, porque es que eres tú el que no te enteras, ¿eh? Lo que significas para mí.
Está.
¿Qué, Herrera?
Está vomitando María José.
Totalmente.
Sí.
Aquí la
ya,
tengo.
Por fin.
Ya
ha llegado el momento.
Pues no te queda nada, porque para pedir un beso a Herrera, o le tiras por los te quieros y le dices que tú te quedas sin pulsos si le faltas alguna vez, y si no, pues no hay nada.
Aunque sea mentira, te quiero más que mi vida.
Anda,
ahora vas y me lo repites.
Te quejarás.
Más que al aire que respiro.
Y más que a la madre mía.
Y más que a la madre mía.
Bueno, que todo esto, para hacerme una declaración de traidora total, que quede claro, que toda una vida la radiaría contigo.
¡Muah!
Toda una vida.
Pues vamos a dejar el programa y sigamos hablando tú y yo así.
¿Ah, sí?
Y que estos que se vayan.
Ah, muy bien.
Y
vale, yo tengo que ir al dentista.
Tienen otras citas.
Bueno,
sí,
vamos a ver. ¿Qué será tendencia esta semana?
Pues fíjate, no te lo voy a decir yo, te lo van a decir los morancos, que yo ya he dicho mucho.
¡Díselo, maíta! En Mercasevilla todo comenzó, se prejubilaban y sin trabajar, dinero de ayuda que se desvió, pero a la cuesta la ya nadie se la da.
Fuimos descubriendo toda la verdad, una millonada la
¿Ere que ere? Y vuelta a los ERE, otra
Anda,
vez.
Anda, es verdad.
Ahí vamos a estar.
fuiste tú y al final soy yo.
Es un pelotazo el canal de los Morancos, ¿eh?
Hay que estar muy pendiente siempre en ese sí. YouTube porque lo petan siempre, todas las semanas además, ¿eh? Mm.
Y hay tendencias que pensábamos que serían eternas, pero que no. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
Qué curioso, esto me ha parecido muy curioso, porque lo viral ha muerto. Siempre estamos hablando de historias virales, de momentazos virales, como bueno, las fotos que está subiendo a Instagram el hijo de Donald Trump. Bueno, pues eso ya no es efectivo, ¿eh? Lo viral es hoy un 50% menos efectivo que hace 3 años. Con lo cual, ¿sabes qué es lo que se lleva ahora? La reputación de la gente que utiliza las redes sociales. Ya no importa tanto qué es el contenido, sino la reputación de quién lo comparte, que es muy distinto.
Amo a Laura,
este... Remuevo aquí un poquito la memoria porque este fue uno de los primeros, si no el primer viral que tuvimos aquí en España a través de YouTube. 7 años después va por los 2.700.000 reproducciones.
Pues que fue magnífico, estuvo tan bien hecho, tan bien pensado, con una estrategia tan bien diseñada. Que oye, ¿cuánta gente no picó en el anzuelo? Y vio a estos de Amo a Laura, que se han quedado como un estereotipo, no me digas que no, ¿eh? Uh-huh. Hay veces que ves a gente y dices, bueno, son Amo a Laura total.
Pues tiene casi un relevo esto del Amo a Laura Herrera.
¿Sí?
Sí, porque hay un vídeo que te va a encantar, tenéis que verlo todos. Todos hemos estado esperando el videoclip de Lo Malo, de las triunfitas Aitana y Ana Guar. Pero quien lo estaba petando antes de ese videoclip era Patricia, que a la sombra de un molino en Almería se puso a cantar así de bien. La entonación ya le ha valido 300.000 reproducciones.
Voy a salir, no me fingir,
este es el videoclip, ¿verdad? Que todos lo reconocemos. Y esta es Patricia.
Se han podrido las flores aquí. Ya no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas. Giro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Ese chico malo, no.
Te la puedes imaginar con coreografía y todo, ¿eh?
No, me hago la idea.
¿A que sí?
300.000 personas, ¿no?
Que mi vida malo, no.
Yo no entiendo nada, chico. Yo voy a decir.
Tú tienes que entender las cosas porque eres un gran aficionado a Cruzcampo.
¡Ay! Todo el mundo atento, ¿eh? Que el jueves 12 de abril, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estaremos en la presentación de la nueva Cruzcampo especial en el Mercado de la Victoria de Córdoba. A ver, de color brillante, espuma consistente, blanco marfil y aroma frutal. Así es la nueva Cruzcampo especial con personalidad propia. Así que ya lo sabéis todos y todas. El jueves Herrera en COPE y Cruzcampo, ojito.
Como le hemos contado antes, Facebook enviará la notificación a los usuarios para detallarles qué aplicaciones utilizar y qué información han compartido con las aplicaciones. De ella han compartido un dato. Tiene una nariz que huele un puchero por teléfono. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, esta mañana he ido a calentarme el café en el microondas de Herrera en COPE y al abrirle la puerta me he dado un vaído que casi muerdo la lona. Los microondas de oficina tienen normalmente más mierda que un coche por debajo porque todo el mundo espera que alguien, el otro, un prójimo, tenga algún día el cuajo de remangarse y pasarle un trapo para quitar todos los pegotes que han vomitado los tuppers. El microondas de oficina tiene mucho mundo. Hay gente que prefiere, si tiene que comer en el trabajo, llevarse la comida de casa para no comer en el bar de la esquina. No es que se coma mal en el bar de la esquina, pero el aceite de la freidora no lo han cambiado desde la presidencia de Calvo Sotelo. Así que te llevas el tupper de casa. Todo va bien hasta que abres la puerta del microondas y hay un batiburrillo de olores sospechoso. Si huele a carne, aún. No pasa nada porque huela a albóndigas, no pasa nada porque huela a macarrones a la putanesca, no pasa nada si huele a canelón, a musaca, ni siquiera pasa si huele a lentejas con chorizo, pero hay, siempre hay un compañero que quiere cuidarse, siempre hay una compañera a dieta y entonces llega el drama. Abres el microondas y sabes perfectamente que tu compañero el sano ha comido esta semana lombarda cocida y gallo de ración o bacaladilla. Esa gente que trae a la oficina caballa, la plancha, merecería garrote vil. No es necesario comer tan sano, por Dios bendito.
Bien, pues esta mañana he ido a calentarme el café, he abierto la puerta del microondas y me ha venido un bofetón apestoso. Eran los vestigios de la sopa de cebolla quemagrasas de Carlos Herrera, una especie de líquido apestoso que él se empeña en comer a cucharadas mientras los demás ponemos cara de estar oliendo mierda en un palito. Y además ofrece, pruébala, toma, y tú te imaginas posando tus labios en ese agua de fregar con tomate y te dan ganas de cortarte la vena aorta con un cuchillo mal afilado. Y él ahí... que es casi peor que adelgace, ojo, es peor que adelgace porque en cuanto se le quedan los pantalones un poquito colganderos se pone tirantes y si ya de por sí los lleva altos con los tirantes le queda la cinturilla escote palabra de honor.
¿Y Tony, la de publicidad, también se lleva la comida de casa o lo que cocina no se puede echar ni a los perros?
Es tanta la bazofia, Herrera, le he dicho, que hasta ella misma mira sus creaciones culinarias con repulsión. Además... que no tiene tiempo. Ahora estaba leyendo 12 cosas que usted no sabía o quería olvidar sobre el túnel de Sawyer. Definitivamente la hemos perdido. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! I am not a stranger to the dark.
Hide away, they say. Mira, Maribelita.
Miro.
Esta canción podríamos escenificarla tú y yo.
Suena muy bien, ¿eh?
Se llama This Is Me. Así soy. Así soy y así parezco. Así somos los dos. No necesitamos el resto del mundo. Podemos evadirnos de él.
Pero esto tienes que avisarlo.
Ah, de la película El Show Más Grande del Mundo. Es, que es una maravilla.
Échate un poquito para allá, que vamos a ver si nos sale.
Voy, mírala.
Un Dirty Dancing, me voy. Voy a correr, ¿eh?
Cógeme de la... Tengo que cogerte por el culo, lo siento. Y ahora una vuelta.
Siempre me pilla, medio lado.
This is me. Llegan las noticias.
Y tanto que lleva.
Y el Regina Celi.